Es un gusto saludarles a través de este nuevo encuentro auditivo que se origina desde la radio comunitaria Play FM en este 14 de abril, una fecha en el que en el calendario hondureño se marca en rojo por ser día especial. Tan especial es que el aparato público lo considera como feriado, pero esto también pasa en países como Guatemala y Haití. ¿Pero qué significado tiene esta fecha? ¿Qué es lo que realmente se celebra? ¿Conocemos realmente por qué se conmemora el 14 de abril como Día de las Américas? Para eso vamos a abrir una conversación con el historiador hondureño Ibis Vázquez, quien nos va a contar un poquito más sobre qué significado tiene y desde cuándo surge esta celebración, o mejor dicho, conmemoración del Día de las Américas. Ibis, bienvenido y muchas gracias por atender esta invitación de Play FM.
Primero, gracias por el espacio, gracias por la invitación y gracias por considerar que desde esta trinchera se tiene algo que decir en particular sobre esta fecha, sobre lo que hoy conmemoramos, que es el 14 de abril, Día de las Américas. Cuando yo era niño, yo repetía que el 14 de abril era el Día de las Américas y me enseñaron que el 14 de abril era el Día de las Américas, que era feriado, pero no sé si es que ahora mi memoria no me ajusta o no, pero yo no recuerdo haber sabido realmente nunca qué cosa era el Día de las Américas. O sea, nunca lo supe. El Día de las Américas nunca me sonó a lo que me suena hoy, que entiendo, ¿no? Por mi formación. Pasa en la escuela, nos pasa cuando niños, pero también le pasa muchas veces a la gente. Yo creo que si hacemos una encuesta entre personas universitarios, ¿verdad? Universitarias, incluso entre gente ya formada, y le preguntas qué se celebra, tal vez te digan el Día de las Américas. Pero, hombre, si les preguntas por qué, ahí sí se nos abre a muchos y a muchas un signo de interrogación, ¿verdad? La mayoría de las veces crecemos sin entender. Y sobre todo en Honduras, ¿no? Que es un país en el que tenemos un feriado, que es una fecha que está marcada. Hay países que no tienen este feriado. Sabemos por qué vamos a feriado el día el 1 de mayo, sabemos por qué tenemos feriado, ¿verdad? En fin, otra serie de fechas marcadas. Pero el Día de las Américas, el 14 de abril, sí que poca gente lo conoce.
Más allá de este feriado, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Qué trae de por medio este asunto?
Lo que conocemos como el 14 de abril, Día de las Américas, la primera vez que se celebró fue el 14 de abril de 1931. Hace unos años atrás había ocurrido que entre octubre de 1889 y abril de 1890 se reunió en Estados Unidos, en el Distrito de Columbia, la primera conferencia americana, ¿verdad? Y en esta conferencia se determinó crear una unión de repúblicas americanas y una secretaría permanente, ¿verdad? Que iba a ser, bueno, la secretaría permanente, que iba a ser la oficina comercial de las repúblicas americanas, que después fue, en 1910 pasó a llamarse la Unión Panamericana, y después fue suplantada, fue reemplazada, mejor dicho, en abril de 1948, cuando el 30 de abril se reúnen 21 países del hemisferio en Bogotá, Colombia, y firman pues lo que conocemos como la Carta de la Organización de Estados Americanos, y que da lugar a lo que tenemos hoy en la actualidad, ¿verdad? Que es la OEA. Bueno, como esa conferencia termina en abril de 1890, el 14 de abril de 1931 se determinó crear, ¿verdad? O empezar a celebrar ya de manera oficial el Día de las Américas. Luego vino la Unión Panamericana y la OEA, que es lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Que es el máximo, digamos, organismo de integración americana en general. Bueno, ahí tenemos organismos como la CELAC y eso, pero la OEA pues mantiene una vigencia cuestionada por algunos sectores, en fin, defendida por otros, pero que es una organización que existe aún y que está por ahí, ¿verdad? Ahí tenemos, para establecer, para que la gente pueda tener una idea así rápida, general, ¿verdad? De dónde surge, cómo, por qué surge y por qué el 14 de abril.
Siempre este día, o por lo menos el junte, la conjugación de lo que ahora se entiende como EA, fue como esa idea principal que pretendían estos asuntos como la Unión Panamericana, la OEA. ¿Y qué papel realmente juegan en la actualidad?
La idea era que los países de América se integraran de manera voluntaria, ¿verdad? Y reconociendo cada uno su soberanía, pero teniendo claro que era necesario y que era precisa la integración en temas tanto comerciales, políticos, sociales, económicos, en fin, construir, ¿no? Construir en este caso América, ¿no? Construir continente, construir esa comunidad, que los países americanos tuvieran ese espacio donde encontrarse, donde compartir, donde tener ese punto de encuentro, ¿verdad? Crear, ir creando organismos, iniciativas, proyectos, ¿verdad? Ideas que vinieran a consolidar la unidad americana, basados fundamentalmente en ese concepto, ¿verdad? Que es el concepto fundamental acá, es el panamericanismo, ¿verdad? Un lugar integrado, un lugar interconectado en el que los ciudadanos y las ciudadanas de los distintos países pues, pudieran sentir que hay algo en común, que hay instituciones en común, que hay organismos de integración en los distintos aspectos de la vida. Entonces, esa es la idea. El papel que juegan es el que es, ¿no? Como dirían popularmente, según el contexto, ¿verdad? Según el momento, según quien dirija, ¿verdad? Según quien esté al mando, porque hemos podido observar el papel de esta organización, primero, ¿verdad? En el caso de la Unión de Repúblicas Americanas y luego en el caso de la OEA, pues hemos podido observar el papel que ha jugado en distintos momentos de la historia, política, sobre todo social, en los distintos países americanos, ¿verdad? Y la influencia de Estados Unidos, más o menos, ¿verdad? Pero, repito, la idea es esa, la idea es que podamos integrarnos, que podamos, ¿verdad? En fin, involucrarnos, así como existen organismos, ¿verdad? Bancos de integración, mercados comunes, ¿verdad? Organismos de la salud, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, en fin, organizaciones en cuanto al tema de agricultura y esas cosas, la idea es, ¿verdad? Crear comunidad. Crear y hacer sentir a la gente, a la ciudadanía de estos países y a los gobiernos de estos países, pues tener puntos de encuentro, puntos en común, espacios donde poder compartir, donde poder confluir y pues, generar, ¿no? Esa idea de comunidad, de comunión, de encuentro, de cercanía, de hermandad, ¿no? Respetando, se supone o se dice, el tema de la soberanía de cada país, ¿verdad? Pero pues que al final venimos casi todas de una misma raíz, ¿no? La historia, en fin, con sus matices y con sus cosas es bastante parecida, ¿verdad? Muchas veces las situaciones sociales y políticas se nos parecen mucho entre unos y otros. Entonces, bueno, ese tipo de organizaciones pues también sirven para eso, tratan de recoger, ¿verdad? La comunidad, la comunión y la cercanía que se pretende entre estos países de la región en este caso.
¿Y realmente esto es una necesidad sentida o también podemos suponer que es como una especie de imposición? Y a esto le sumo un poquito si en la actualidad, que ahora se conoce como la OEA, son como los mismos países que integraron en algún momento esa Unión de Repúblicas Americanas o Panamericanas. O también esto es algo que se inventaron como para darle validez, sobre todo, a aspectos más comerciales que sociales.
Yo creo que es una cuestión, me parece que necesaria, sobre todo en el mundo globalizado, en el mundo interconectado en el que vivimos hoy. La existencia de este tipo de organismos, creo que sí, ¿verdad? Tenemos la Unión Europea, tenemos los países asiáticos también tienen lo suyo, los países africanos también, en fin, o según la zona geográfica. Entonces yo creo que sí. Bueno, recordemos que la Secretaría Permanente de esta primera organización que se crea, la Unión de Repúblicas Americanas, la Secretaría Permanente era la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. Entonces, ¿qué tenía eso como propósito fundamental? Bueno, revisar temas de comercio, revisar temas de intercambios, ¿verdad? En cuestiones económicas, en cuestiones de industria, de comercio, revisar, no sé, precios en uno y otro lado, revisar aranceles, ¿verdad? Entonces, sin duda, el tema comercial tiene bastante que ver, ¿verdad? Tiene mucho que ver el tema económico. Vemos que después hemos tenido la creación de bancos, ¿verdad? Después se han firmado tratados de libre comercio entre países o entre regiones. Entonces, sin duda, tiene bastante que ver el tema comercial, el tema social, porque compartimos mucho. Evidentemente, el tema político, ¿verdad? El tema político tiene también una fuerte influencia y se ha visto, ¿verdad? El papel que se ha jugado según qué casos. En el caso de la OEA, por ejemplo, bueno, la OEA es una organización bastante cuestionada, ¿no? Por un sector de en fin, de la política, pero es que también de la sociedad americana, ¿verdad? Sobre todo los sectores progresistas, ¿no? Quizás sentimos muchas veces que las posiciones de la OEA son, ¿verdad? Que no no son las que quizás van más acorde con ciertos procesos. Y por eso surgen organismos, vaya, en el caso de, tenemos aquí la CELAC, que es otra cuestión de integración, es Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, pero sin la presencia, por ejemplo, de Estados Unidos, a quien la historia nos ha enseñado como un país cuya influencia, pues, dentro de todo, no ha sido a la hora de establecer, ¿verdad?, de parámetros o a la hora de hacer un balance general, la influencia no es que ha sido precisamente de lo mejor, ¿no? Y desgraciadamente ha sido una influencia, y sigue siendo una influencia bastante fuerte, y los resultados pues no son ni a nivel económico, ni a nivel social, mucho menos a nivel político, ¿verdad?
¿Y por qué crees que esta información se ha quedado fuera desde instituciones como la escuela? ¿Qué ha pasado ahí?
Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con el sistema educativo, ¿verdad? Yo no sé si, en fin, no se prepara del todo a la gente para explicar este tipo de cosas, para que la gente pueda entender conceptos, ¿verdad?, como el panamericanismo y este tipo de cosas. Entonces, claro, de repente algo que no se termina de entender bien es difícil poderlo explicar. Entonces, me parece que pasa por ahí, pasa también fundamentalmente por el poco, ¿verdad?, el poco apoyo, en fin, la poca beligerancia que tienen en países como el nuestro las ciencias sociales, ¿verdad?, y fundamentalmente la historia. O sea, nosotros aquí conocemos muchas veces pocas cosas de la historia. Incluso a veces los historiadoras y las historiadoras nos sorprendemos y algún día nos damos cuenta de algo que no sabemos. Que aquí, ¿qué? Se nos pasó, en fin, por distintas razones, porque quizás falta apoyo a la investigación, porque falta difusión, bueno, de la difusión de la historia aquí es, ¿verdad? Los medios de comunicación juegan un papel también, ¿verdad? Que no es precisamente el mejor. Entonces, bueno, espacios como este, digamos, que nos los encontramos muy pocos, ¿verdad?, para poder hablar de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que todas esas cosas confluyen, ¿verdad? Estamos también en un país en el que, o bueno, más que en un país, vivimos en un modelo, en un sistema en el que este tipo de cosas tampoco importa que se conozcan, ¿no? Aquí la idea es tenernos desconectados, la idea es tenernos únicamente pensando en que hay que trabajar, en que hay que producir y que no tengamos idea de conceptos como este, de que no tengamos idea de que existen cosas más allá, ¿verdad? Nos hace falta trabajo en temas sociales, sociología, por ejemplo, para explicar este tipo de cosas, ¿verdad? Historia, repito. Entonces, yo creo que ahí se conjugan una serie de factores. Debería tener una cuestión, una trascendencia, ¿no? La gente debería por lo menos conocer. Coincidimos, llegamos al punto en el que sí es importante. Pues, o sea, estamos en un mundo globalizado. Si lo consideraban importante a finales del siglo XIX, ¿verdad? Bueno, si consideraban importante la unidad de las naciones cuando nos independizamos, imagínate ahora, ¿no? Que tenemos una conexión, una interconexión ahí, una tecnología que nos permita estar, ¿verdad?, súper conectados y darnos cuenta de lo que pasa a kilómetros, a miles de kilómetros de distancia en el mismo momento. Entonces, sin duda alguna, se hacen importantes estos espacios de integración, y se hace importante sobre todo que la gente conozca y que podamos entender y que podamos tener claro y que podamos, como decimos, empoderarnos y que podamos tener claro que vivimos en una región que tiene que estar y que tiene que caminar hacia una integración plena, ¿verdad? Hacia una integración completa, pero que nos permita, pues, caminar con nuestras diferencias, con nuestros matices de la mano, porque al final tenemos fronteras, tenemos, en fin, entonces tenemos, como dice popularmente, estamos condenados a entendernos, ¿verdad? Estamos condenados a estar cerca y a caminar juntos.
¿Qué cosas crees que se mantienen desde la concepción de esto, y si se pueden catalogar como algunos logros desde que este tipo de iniciativas de convergencia, de unificación, se pensaron, y en algún momento también sirven para cuestionarse si deben o no seguir este tipo de organismos?
Yo creo que es importante, por ejemplo, que exista una reglamentación. A ver, la OEA tiene una carta democrática, ¿verdad?, que se aplica en circunstancias excepcionales, y eso me parece importante. Claro, el problema es que, como volvemos a quién dirige, ¿verdad?, y a quién ejerce hegemonía y tal, pues se aplica en según qué casos. Por ejemplo, nosotros recordamos, aquí se aplicó la carta, ¿no?, en 2009. Claro, no se revirtió el golpe, pero hubo una manifestación. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son importantes que exista, que se entienda, o que la gente se pueda sentir y que existe esa posibilidad de un organismo al que acudir, ¿verdad?, un organismo, bueno, en el que poderse sentar todos los países, todas las representaciones y poder plantearnos cosas para podernos preguntar, podernos cuestionar, podernos expresar y poder, en fin, manifestar. Esto puede servir, ¿verdad? Hay cosas que se han hecho interesantes. A veces sí se han hecho cosas buenas, se han hecho cosas interesantes. Hay países en los que sí, quizás las cuestiones no han estado del todo bien y de repente este tipo de reuniones sirven, ¿no? Que se apliquen ciertas cuestiones sirven para que la gente pueda estar mejor. Entonces, sin duda alguna, eso, ¿verdad? Yo creo que tema de estos proyectos, de estas iniciativas, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos a Naciones Unidas, ¿no? Más o menos, guste más, guste menos, ahí está. A veces sus resoluciones se acatan, otras veces no, pero bueno, pasa lo mismo de acá a nivel regional. Entonces, me parece que sí han habido logros, ¿verdad? Ha habido cosas, repito, la integración comercial, ¿verdad? Que se puede trabajar para que quizás sea más equitativo y todo esto, pero sin duda, o sea, el hecho de que existan, por ejemplo, lugares comunes a donde acudir para cuestiones de financiación, ¿verdad? De proyectos, de inversión, en fin, este tipo de cosas son interesantes, la integración, ¿verdad? El tema de una organización panamericana de la salud, ¿verdad? Bueno, lo vivimos con esta cuestión de la pandemia y esto, sin duda alguna, nos enseña que si se trabaja y que si se logra hacer que camine, el tema de la integración nos sirve y además no lo necesitamos, ¿verdad? Es imprescindible. Igual a nivel deportivo vemos también ejemplos, ¿verdad? De integración y ese tipo de cosas. Entonces, sin duda alguna, sirve. Y si nos ponemos a buscar logros, se dan, ¿verdad? Y yo creo que lo necesitamos. Evidentemente siempre pasan cosas, ¿verdad? Repito, cuando se aplican de manera arbitraria ciertas cuestiones, o cuando se aplican sanciones de manera arbitraria solo por cuestiones muchas veces por, ¿verdad? A animadversiones, antipatías ideológicas, muchas veces pasa, ¿no? Pero en general ha habido cosas importantes y yo creo que nos da para decir que en efecto la integración es buena, ¿no? Además, repito, es que es necesaria, es que no podemos vivir sin, ¿verdad? Sin estar integrados, sin estar conectados.
¿Con qué nos quedamos entonces de esta fecha, 14 de abril, Día de las Américas, como población?
Nos quedamos con que debería ser una fecha que si se considera, si se tiene todavía, ¿verdad? Como si en el calendario nuestro está, pues hay que hacerle, hay que hacer que valga, ¿no? Que merezca la pena que esté, que los niños la conozcan, que los jóvenes la conozcan, que sepan de este tipo de cosas, que sepan que hay organismos, que sepan qué son esos organismos, para qué sirven, ¿verdad? Cómo se puede acudir y por qué se acude a ellos. Entonces, me parece que eso, que exista, ¿verdad? Que se le dé la preeminencia que tiene, ¿verdad? Que el sistema educativo no nos siga fallando en ese sentido, que la gente sí lo conozca de verdad, que nos quedamos con que somos un país que está, bueno, además nuestra posición geográfica, ¿verdad? Es la que somos un país que está y que tiene que estar integrado con los demás países, con los organismos locales a nivel de Centroamérica, tenemos organismos de integración, luego a nivel de América, en fin, nos quedamos con eso, con que es importante la integración, con que es importante el sentido de comunidad, y con que es importante el respeto a la soberanía de cada país, ¿verdad? Y eso me parece que es importante, que también es un día importante para hacerlo ver, ¿verdad? Además de que aquí decimos que pedimos que se respete nuestra soberanía y tal, el Día de la Independencia, que está muy bien, pero claro, también este día, porque uno de los puntos, repito, uno de los conceptos fundamentales en los que se pensó cuando se hizo esta primera conferencia en 1889 y 1890, pues era el tema del respeto a la soberanía, ¿verdad? De la integración de los países, teniendo claras sus diferencias, sus particularidades y el respeto a cuestiones fundamentales como la soberanía de cada quien.
Hemos escuchado al licenciado en historia Ibis Vázquez, quien ya nos puso en contexto y que nos deja un momento de reflexión y también de exigencia, tanto al sistema educativo como a la población en general, que nos permita comprender más las fechas conmemorativas. Yo soy Jorge Andino y nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión a través de Play FM.